FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Vaya, muy buenos días a todos. Estamos aquí conectándonos desde el programa Yoga Un Camino Hacia la Paz en Mantra FM. Hoy es jueves 8 de agosto de 2013 y bueno, estamos aquí nuevamente poniéndonos en contacto, retomando esta audición después de haber estado un mes en Colombia. Estuvimos allí en el curso para formación de profesores de yoga que dan los centros Shivananda. Fue una hermosa experiencia, como siempre, y tuvimos 23 profesores que se graduaron, y bueno, también otras actividades que fueron muy positivas, un simposio para la no violencia, después retiros de yoga y salud, y también un encuentro de profesores de yoga. Todo fue realmente muy positivo, estamos muy contentos y agradecidos de haber tenido esa experiencia en ese país maravilloso, con esa gente tan maravillosa que es Colombia y la gente de Colombia. Entonces, vamos a retomar lo que estábamos haciendo en varios de los programas, que es el estudio del Bhagavad Gita, esta escritura tradicional de la India que está tan llena de enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Entonces, como siempre, antes de comenzar, hacemos alguna oración para atraer la mente hacia el presente, para invocar a la divinidad en algún otro aspecto. Lo que vamos a recitar ahora es lo que venimos haciendo cuando cantamos, cuando estudiamos el Gita, que es un himno sagrado que se compuso especialmente para esta escritura, que se llama el Gita Dhyanam. Y vamos a repetir el primer verso de este himno, que tiene 9 versos. Lo pueden ubicar, este himno y su significado, en antiguos programas que hemos dado. Y también en internet, si ponen Gita Dhyanam, está el himno completo. Así que vamos a primero repetir 3 veces Om. Los invitamos a que enderecen su columna vertebral, que se conecten y pueden participar de este canto. Inhalar. Om, Om, Om Parthaya Pradibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitam Vritavarshinim Bhagavadim Ashtadashadhyayinim Ambatvamanusandadhami Bhagavad Gita Bhavadveshinim. Vamos a repetir el nombre del Señor Krishna, la divinidad que está enseñando a través de esta escritura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces, estamos en el capítulo 2. Hoy vamos a ver el verso a partir del verso 65 del capítulo 2, llamado Samkhya Yoga, el yoga del conocimiento. Vamos a hacer un pequeñito repaso desde el verso 54, que ya ha estado dado y está registrado en las audiciones anteriores, que pueden descargar de la página sivananda.org.ar, están todos los programas. En esta sección, a partir del verso 54, se le suele llamar la sección de Stita Pragna, el sabio de sabiduría estable. Stita significa estabilidad en sánscrito y Pragna, sabiduría. Y aquí Krishna nos instruye a partir del verso 55, después de una pregunta de Arjuna, que le preguntaba cómo se comportaba una persona de sabiduría estable que ha alcanzado el samadhi, el estado supraconsciente, cómo se movía y qué características tenía. Y Krishna, en el verso 55, nos empieza a dar esas características, las cuales las primeras que señala, recuerdan, era el abandono de todos los deseos de la mente. Esa es la primera característica, ¿verdad? El sabio ha abandonado los deseos de la mente y está satisfecho en el yo por el yo, está satisfecho en sí mismo, por eso es que no tiene deseos. Luego nos decía que el sabio no es agitado por la adversidad, no ansía placeres, no tiene apegos, miedo ni ira. Esas eran las principales características que enumeraba. Luego, en el siguiente verso, nos daba la clave o la primera medida o práctica que tenemos que empezar a realizar para poder lograr ese estado de estabilidad mental y de samadhi. Y lo primero que nos decía era apartar los sentidos de los objetos, como la tortuga que retrae los miembros, ¿verdad?, por todos lados. De esa manera vamos a empezar a lograr estabilidad en la mente. Nos hablaba del control de los sentidos, ¿verdad?, como primer paso para lograr estabilidad en la mente y lo que se llama el samadhi más adelante, el estado supraconsciente. Luego, a partir de, nos decía en el verso 61 que después de haber controlado los sentidos, debe sentarse con la atención puesta en mí. Eso es la práctica de la concentración, ¿verdad? La atención puesta en mí. Y en el, a partir del verso 62 y 63, se le suele llamar la escalera de descenso, ¿verdad? Y nos dice, bueno, de qué manera se puede caer de este estado, o los que encuentran sabiduría estable y samadhi pueden llegar incluso a salir de ese samadhi, o incluso nosotros perdernos esa oportunidad maravillosa de ese estado supraconsciente. Y nos dice que es a través del pensar en forma demasiado obsesiva o con apego en los objetos de los sentidos, ¿verdad? Decía en el verso 62, cuando una persona piensa en los objetos, surge en él el apego por ese objeto, ¿verdad? Y de ese apego surge el deseo de poseerlo. ¿Y qué sucede con ese deseo apego por un objeto? Surgen otras impurezas que nos llevan a un estado de sufrimiento. La primera que marcamos es la ira. Por eso decía el verso, dice, del deseo nace la ira, ¿verdad? Porque cuando no podemos obtener lo que deseamos, nos enojamos, entramos en cólera. Si analizamos todas las veces que nos enojamos, siempre hay detrás algún deseo, apego que está allí, no lo he podido, o alguien se interpuso. Y decíamos después, decía el verso, que de la ira procede el error, ¿verdad? Todo lo que hacemos cuando estamos enojados es equivocado. Tenemos que lograr primero aplacar esa ira, no actuar en ese estado de ira o de cualquier otra emoción, ¿verdad?, negativa. Y luego decía que de la ira el error, luego el error la pérdida de la memoria, nos olvidamos de todo lo que conocemos, ¿verdad?, y sabemos. La pérdida de la memoria destruye el discernimiento. Pero en el verso 64 nos daba la clave, ¿verdad?, lo que llamamos la escalera de ascenso. ¿Cuál es la clave para no caer en este proceso, ¿verdad?, quedar demasiado atrapado en los objetos, desearlos con apego, y de allí que surjan las demás impurezas? La clave es lo que dice en el 64, pero el que tiene autocontrol, ¿verdad? Autocontrol es la clave. Y se mueve entre los objetos, o sea que no nos dice que no debemos movernos entre los objetos van a estar siempre, vamos a necesitar estar en contacto con ellos, usar también los sentidos, pero él dice, se mueve entre los objetos con los sentidos controlados. Entonces eso se llama autocontrol, y lo habíamos analizado ya. Y libre de toda atracción y repulsión, raga dvesha. Este impulso de atracción y repulsión también es muy estudiado en el yoga, para no ser dominado por estas dos corrientes. Esto me gusta, esto no me gusta, ¿verdad? Y ahora, a partir del verso 65. Entonces, vemos de vuelta 64 porque finaliza con una palabra que la vamos a estudiar hoy en profundidad, con un concepto. Dice el 64, pero el que tiene autocontrol y se mueve entre los objetos con los sentidos controlados y libre de toda atracción y repulsión, alcanza la paz. Y hoy nos vamos a centrar en esa hermosa palabra, la paz. El verso 65 dice, lo vamos a leer en sánscrito. Prasade sarvadukhanam anir asyopajayate prasana cetaso hyashu budhir paryavatishtate. Este verso dice, en esa paz que se alcanza, ¿verdad?, a través del autocontrol, ¿verdad?, se destruyen todas las penas, porque el intelecto del hombre de mente tranquila se estabiliza pronto. Nuevamente, en esa paz se destruyen todas las penas, porque el intelecto del hombre de mente tranquila se estabiliza pronto. Entonces, la palabra que nosotros más conocemos sánscrita para definir paz es shanti, que tanto la repetimos una y otra vez. Siempre empezamos repitiendo om shanti tres veces. Shanti significa paz, porque es una cualidad divina indispensable para alcanzar la felicidad. La paz es la felicidad misma. La palabra sánscrita que se utiliza en este verso es prasade. Dice prasade sarva dukhanam. En esa paz, prasade, se destruyen todas las penas. Prasade viene de la palabra prasad, que muchas veces la conocemos más en el yoga, usada para lo que se llama el alimento ofrecido, ¿verdad?, a la deidad. Es muy tradicional en las ceremonias, o en una meditación, por ejemplo, finalizar con una arati, que es una ceremonia donde se ondea una luz, y siempre se ofrece un alimento. Ese alimento ofrecido se llama naivedyam en sánscrito. Entonces uno siempre lleva un alimento que lo preparó con mucho amor, con mucha concentración, y se lo ofrece a Dios en el altar. Y se dice que ese alimento, luego de la ceremonia, luego de la repetición de los mantras, de la actitud de adoración, se convierte en prasad. Prasad significa alimento bendecido. Y luego se consume, ¿verdad? Es un poco lo que se realiza en la misa, ¿verdad? Con la hostia, ¿verdad? En la divinidad, en Jesús en este caso, se hace cuerpo en ese alimento y luego se incorpora, ¿verdad? Entonces, prasad en este caso también significa paz o también tranquilidad, serenidad. Es un poco el resultado de consumir ese prasad, ¿verdad? Entonces, en esa paz se destruyen todas las penas. Y esa paz, habíamos dicho que se alcanza a través del proceso del autocontrol, ¿verdad?, de controlar los sentidos, para luego entrar en ese estado que también vamos a ir trabajando, que es el estado de meditación, que lo va a mencionar en el verso siguiente, en 66. Entonces, vamos a referirnos, ya que tenemos esta hermosa palabra y concepto de la paz. En el yoga se habla mucho de la paz en todas las tradiciones, y vamos a ver cuáles son los conceptos fundamentales de esta hermosa palabra. Y ahora vamos a leer del libro Senda Divina, que es un libro que nos referimos mucho, de Swami Sivananda, que es como un diccionario de la A a la Z, en donde cada letra hay un tema, ¿verdad? Y es muy práctico para este tipo de conferencias, ¿verdad? O tenerlo presente para poder leer. Y tiene un capítulo que se llama La Paz. Entonces, estos son los conceptos de Swami Sivananda sobre la paz. Dice Sivananda, la morada de la paz. La paz no se halla en el corazón del hombre carnal. La paz no se halla en el corazón de los ministros, de los dictadores, de los reyes, ni de los emperadores. La paz se halla en el corazón de los yogis, de los sabios, de los santos y de los hombres espirituales. Se encuentra en el corazón de un hombre sin deseos, ¿verdad? Entonces, esto está, también lo venía diciendo el Bhagavad Gita, ¿verdad? Como característica principal del sabio estable es la ausencia de deseos. Que haya controlado sus sentidos y su mente. La avaricia, la pasión, los celos, la envidia, la ira, el orgullo y el egoísmo son los enemigos de la paz. Aniquila a estos enemigos con la espada del desapasionamiento, el discernimiento y el desapego. Desapego, bueno, aquí está repitiendo el concepto, desapego y desapasionamiento. y disfrutarás de una paz perpetua. La paz no se halla en el dinero, el estado, las casas ni las posesiones. A veces tratamos de buscar esa paz, pero por los medios erróneos. Y creemos que vamos a tener más paz, más tranquilidad, más serenidad si poseemos cosas, ¿verdad? Si tenemos cosas. Pero nos aclaran aquí que no se encuentra allí, ¿verdad? El dinero no puede... La paz no habita en las cosas externas, sino dentro del alma. El dinero no puede proporcionarte la paz. Puedes comprar muchas cosas, pero no puede comprarse la paz. Nadie la vende en ningún kiosco, en ningún supermercado, ¿verdad? Puedes comprar una cama mullida, pero no puedes comprar el sueño. Puedes comprar buenos alimentos, pero no puedes comprar el apetito. Puedes comprar buenos tónicos, pero no puedes comprar la salud. Puedes comprar buenos libros, pero no puedes comprar la sabiduría. Abstráete de los objetos externos. Esto es ya una instrucción que da el Shivananda y que está dando Krishna, ¿verdad? Abstráete de los objetos externos. Esa es la manera de obtener paz, ¿verdad? Porque cada vez que estamos en contacto con en contacto sin control, contacto vamos a estar siempre con objetos, ¿verdad? Y vamos a necesitarlos incluso, ¿verdad? Pero cuando no hay abstracción, cuando no hay autocontrol, ahí perdemos enseguida la paz, ¿eh? La mente se vuelve turbulenta y viene el deseo apego que nos trae luego estas otras emociones, ¿verdad? Como la envidia, como la avaricia, como la ira, etcétera. Entonces Sivananda nos da esta instrucción: abstráete de los objetos externos. Medita y descansa en tu propia alma. Alcanzarás entonces la paz duradera. Nada puede proporcionarte la paz, sino tú mismo. Nada puede proporcionarte la paz, sino la victoria sobre tu ser inferior. El triunfo sobre tus sentidos y tu mente, sobre tus deseos y tus anhelos. Si no tienes paz dentro de ti mismo, es inútil que la busques en los objetos y fuentes externas, ¿verdad? Entonces, generalmente, cuando buscamos afuera la paz, ¿verdad?, o la felicidad, es por una carencia interna, ¿verdad?, de no poder encontrarla dentro. Ahí nos preguntan cómo aprender a abstraerse, ¿verdad? En el yoga hay elementos muy prácticos. Simplemente venir a una clase de yoga, ¿verdad? Es tan simple como eso, ¿verdad? Venir a una clase de yoga, que allí constantemente estamos trabajando con la introspección, ¿verdad? Antes de pratyahara, que es la abstracción de la mente, existe lo que se llama pranayama, ¿verdad? Pranayama es el control de la respiración. Y antes del control de la respiración existe lo que se llama asana. Asana es una postura. Entonces, para abstraerme en forma práctica, tengo que tomar una postura, ¿verdad? Eso se practica en la clase de yoga, hacer posturas de yoga, y especialmente luego quedarme en la postura de meditación con las piernas cruzadas, y luego controlar la respiración. El control de la respiración ya es la técnica más práctica para abstraer la mente, ¿verdad? Entonces se retira de todo lo que hay externamente. De hecho, ya el simple hecho de sentarse con las piernas cruzadas, cerrar los ojos, eso ya es abstracción, ¿verdad? Sin entrar en dormirse, por supuesto, ¿verdad? Por eso viene la práctica de pranayama, que nos empieza a dar energía. Entonces empezamos a respirar. Es una técnica muy simple, ¿verdad? Empezar a respirar, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, la práctica de la repetición del mantra, ¿verdad? Repetir un mantra, que lo puedo hacer incluso mientras hago el pranayama. Eso es una técnica bien sencilla y práctica para empezar a trabajar la abstracción, o sea, pratyahara. Dice Sivananda, la paz interna. No puede disfrutarse de una seguridad perfecta y una paz plena en este mundo, porque este es un mundo dual, es un plano relativo. Todos los objetos están condicionados por el tiempo, el espacio y la causalidad. Son perecederos. ¿Dónde puedes entonces buscar una seguridad plena y paz perfecta? Puedes hallarla solamente en el ser inmortal, podemos decir en Dios, ¿verdad? Él es la encarnación de la paz. Él está más allá del tiempo, el espacio y la causación. La paz verdadera y perdurable es la quietud maravillosa del alma inmortal interna. Si puedes descansar en este océano de paz, todos los ruidos usuales del mundo difícilmente pueden afectarte. Entonces, a veces creemos que no podemos alcanzar paz y le echamos las culpas a otras cosas, ¿verdad? Y decimos, no, que en mi casa hace mucho ruido, que en mi trabajo hace mucho escándalo, que en la calle vivo en una ciudad muy, muy, muy perturbada y con mucho sonido y me tengo que ir al campo a estar en paz, no puedo estar en otro lado, ¿verdad? Eso en realidad son excusas, porque en realidad la paz es un estado mental, ¿verdad? Y el yogui que está en posesión de esa paz puede estar en la ciudad más convulsionada del mundo sin perder ese estado interno. O al revés, podemos estar en medio de los Himalayas o aquí en las montañas de los Andes, pero estamos con deseos, estamos con turbulencias en la mente, entonces no estamos en paz. Dice Sivananda, si penetras en el silencio o en la calma maravillosa de la paz divina, silenciando la mente bulliciosa, refrenando los pensamientos y abstrayendo los sentidos, todos los ruidos molestos se desvanecerán. Hay algunas historias de Sivananda. Se dice que un día Sivananda estaba en un subsuelo ahí en el ashram de él, en una habitación que estaba media escondidita, y arriba estaban haciendo un ruido grande, estaban construyendo, ¿verdad? Estaban picando, estaban golpeando. Entonces uno de los discípulos estaba muy enojado y quería que todos pararan de trabajar porque estaba meditando el maestro abajo, ¿verdad? Y los demás, no, tenemos que hacer este trabajo que se nos fue pedido. Y bueno, al final Sivananda salió de su meditación y el discípulo se le acerca y le dice, perdone por todos los ruidos que hicimos. Y Sivananda dice, ¿qué ruidos? ¿Verdad? Estaba en estado de profunda meditación, por lo tanto no hay ninguna molestia ni ninguna causa externa que pueda perturbar ese estado. Ya puede haber coches pasando por la calle, niños gritando, trenes que pasen en tu casa, carros, molinos funcionando en la vecindad, ninguno de estos ruidos te molestará, sin embargo, lo más mínimo. La paz es la posesión más codiciable de esta tierra. Es el mayor tesoro en todo el universo. La paz es el factor más importante e indispensable para todo crecimiento y desarrollo. Es en la tranquilidad y en la quietud de la noche cuando la semilla surge lentamente del suelo. El capullo abre en la profundidad de las horas más silenciosas. Así también, en un estado de amor, de paz, las personas evolucionan, crecen en sus respectivas culturas y desarrollan la civilización perfecta. En la paz y la calma se facilita también la evolución espiritual. Por eso siempre abocamos, e incluso llamando, invocando esta cualidad, repitiendo el nombre Shanti constantemente, Shanti, Shanti. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa y luego vamos a ver otro aspecto que Sivananda nos menciona sobre la paz, un aspecto ya más terrenal.
जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती जय जगदीश्वरी माता सरस्वती शरणागति प्रतिपालनहारी शरणागति प्रतिपालनहारी शरणागति प्रतिपालनहारी शरणागति प्रतिपालन हारी जय जय जगदीश्वरी मात सरस्वती जय जगदीश्वरी मात सरस्वती चंद्रबिंब सम
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813 por email a buenosaires@sivananda.org Página web www.sivananda.org/Buenos Aires
Muy bien, entonces continuamos y estamos leyendo el capítulo de Senda Divina, La Paz de Swami Sivananda, relacionada con este verso 65, en el cual nos decía Krishna, en esta paz se destruyen todas las penas, ¿verdad? Y estamos hablando de esta cualidad divina que es la paz. Y ahora Sivananda nos va a mencionar ya aspectos más, más terrenales de esta cualidad y nos habla sobre el impacto de la política y la reforma social. Dice Sivananda, la paz que hoy prevalece, cuando estaba hablando Sivananda, está hablando en los años 40, ¿verdad? Pero sin embargo vamos a ver cómo sus palabras son totalmente actuales, incluso más actuales hoy en día, ¿verdad? Dice, la paz que hoy prevalece es la del temor y la preparación para la guerra. Entonces estaba hablando ya antes de los conceptos más internos sobre la paz, pero técnicamente también la paz significa la ausencia de guerra, ¿verdad? Ignorando los consejos sinceros de los hombres de sabiduría, las grandes naciones del mundo se afanan en demostrar su fortaleza destructiva. Pero por ese camino yace la guerra, no la paz. Ningún ismo político puede resolver el problema y llevar a cabo la paz. Cuando los monarcas autocráticos gobernaban el mundo, la gente pensaba que la democracia derramaría la paz. Abundancia y prosperidad por toda la tierra. Destronaron pues a los reyes, pero también la democracia fracasó en proporcionar el fruto de la paz. Algunos intentaron el totalitarismo, el socialismo, el comunismo y tantos otros ismos. Cada hombre pensaba en su solución era la única y la mejor para el mundo, pero cada nuevo ismo ocasionaba más problemas y más disputas. Muchos están trabajando hoy día en la promoción de un mundo de paz, sin poseer esta en sus corazones. Y aquí está la clave, ¿verdad? Para todo el mundo se convocan, por todo el mundo se convocan grandes simposios para llevar a cabo la paz universal, la fraternidad universal. Pero es la vanidad del hombre la que lo arrastra a reformar la sociedad sin antes reformarse a sí mismo. La vanidad gobierna al mundo. ¿Cómo pueden los ciegos conducir a ciegos? Debes adquirir primero el conocimiento supremo de la realidad. Solo entonces podrás guiar a otro en el sendero recto. Solamente puedes elevar a otros si te has elevado antes a ti mismo. Entonces esto es un concepto muy claro en el yoga, ¿verdad? Que tenemos que primero trabajar en nosotros. Este mundo solo puede ser salvado por quienes se han salvado antes a sí mismos. Refórmate a ti mismo y la sociedad se reformará por sí sola. Expulsa la mundanidad de tu corazón y el mundo cuidará de sí mismo. Expulsa al mundo de tu mente y el mundo estará en paz. Esa es la única solución. Si cada hombre intentara trabajar por su propia salvación, no habría nadie que creara los problemas. Si cada hombre se esforzase con todo su corazón y toda su alma en practicar la religión, en hacer práctica espiritual, sádana, y en alcanzar la realización de Dios, le quedaría muy poca inclinación y muy poco tiempo para ocasionar disputas. Habría entonces paz automáticamente en la tierra. Estos son los conceptos importantes para tener, si queremos realmente lo que llama la paz en la tierra, ¿verdad? Swami Vishnudevananda, que era nuestro maestro directo, discípulo de Shivananda, él luchó muchísimo en forma muy incluso activa por la paz. Por supuesto, primero desde ese estado de práctica interna, de serenidad interior, pero luego, en una etapa de su vida, él empezó a realizar lo que llaman misiones para la paz. Les puedo recomendar un videíto que está en YouTube, que se llama In the Name of the Peace, que ahí está Sebastián poniéndolo, en donde es un videíto muy, muy bonito donde podemos ver lo que era la misión de paz de Swami Vishnudevananda. Ahí está en un avión que a Swami Vishnudevananda le llamaban el Flying Swami, el Swami volador, ¿verdad? Él que estaba muy preocupado en aquella época por la paz del mundo, eran los años 1980, 1990, incluso antes. Él decía, en palabras, estaba preocupado y decía que quizás el mundo no sobreviviría el año 2000. En ese momento estaba preocupado por el año 2000, no era el 2012 ni nada de eso, sino el año 2000. Luego, por supuesto, no pasó nada, pero siempre sabemos que es por gracia divina, ¿verdad? Y por todas las intenciones positivas de los hombres y de los seres de luz que nos están guiando y ayudando, que estamos todavía integrados aquí en la Tierra, todavía la Tierra existe, pero en realidad estamos siempre al borde de una extinción por lo que es la necedad del hombre, ¿verdad? Entonces Swami Vishnudevananda decidió en aquella época subirse a este avioncito que lo pintó. Él llamó a un artista, el artista que pintó los discos de los Beatles, Peter Max, y pintó ese famoso disco El Submarino Amarillo, creo que se llama. Y este artista pintó ese avioncito pequeñito, de varios colores, de un diseño, él dice, cósmico, era la época de los hippies, ¿verdad? Del poder de las flores, ¿verdad? Etcétera. Y lo pintó así, con todos unos diseños muy, muy coloridos, ahí lo tienen. Y Swami Vishnudevananda se subía a este avión y volaba por los sectores de conflicto. Imagínense ahora volando por medio de Siria o medio de Afganistán, etcétera. En aquella época hubieron vuelos famosos. Uno de ellos fue por el canal de Suez. Después él voló también a Cuba. Este fue un vuelo muy famoso en el cual participó nuestra directora de los centros de Sudamérica, que se llama Cantidevi, que es de Uruguay. Por los años, creo que 70 y pico. Entonces, en cada voló también por la zona del conflicto de Israel, y él se ponía en lugares de conflicto, obviamente cruzaba bordes peligrosos, y incluso sin permiso. Hubo casos en los que se le acercaban casas de guerra, eso fue en Israel, y dicen que los casas le hacían señas como que vaya para atrás, y Swami Vishnu le hacía señas con el dedito, mirando hacia arriba, diciendo, no, a mí el único que me da órdenes es el señor de arriba. Y dice que él sacaba flores por las ventanas de los aviones, y les mostraba las flores a los militares, y ellos quedaban ahí medio extasiados con esa visión de ver un avión pintado con colores y con flores, y una persona que le sacaba una flor, y él tiraba panfletos de la paz y etcétera, ¿verdad? Esa era su misión. Su misión era hacer un poquito de escándalo para que después, cuando bajaba, generalmente lo apresaban, ¿verdad? Lo llevaban a la cárcel. Y él, por supuesto, anunciaba estas misiones antes, ¿verdad? Una de las más famosas fue la del Muro de Berlín, que fue, por supuesto, antes del derribo del Muro de Berlín, unos 5 a 10 años antes. Se dice, de hecho, que Swami Vishnudevananda fue uno de los precursores a nivel energético de que el Muro de Berlín se haya derribado después. Él voló en la época en la cual cruzar a la otra Alemania era muerte, ¿verdad? O sea, simplemente te baleaban, te bajaban, te mataban. Y él agarró un avión a la Delta, de esos así, de sencillos, y cruzó, se elevó y cruzó el muro y estacionó ahí, que terminó en una estancia de un granjero, que le dijo, no se preocupe, yo no voy a llamar a la policía, ¿verdad? Y Swami Vishnavananda le decía, no, yo quiero que usted llame a la policía, porque es la única manera que luego llame la atención, ¿verdad? Y cuando lo apresaba, bueno, él ahí repartía panfletos, venían los periodistas, y después él abogaba por la paz, ¿verdad? Swami Vishnavananda tenía también este concepto, ¿verdad? Y él nos decía, de hecho toda su misión fue un trabajo para establecer la paz en el mundo. Él, su misión partió desde una visión, ¿verdad? Él en los años 70, en Bahamas, en el primer ashram, el segundo ashram que se forjó de la organización Shivananda, él solía ir a meditar a una zona que había unas rocas ahí en las Bahamas. Y se dice que en un momento empezó a sentir como un contacto con esa roca. Y él descubrió, se le fue revelado que esa roca era una antigua templo de los Atlantes. Y esa roca empezó a darle información, ¿verdad? Y empezó a tener visiones. Una visión, una de las primeras visiones eran bastante apocalípticas, ¿verdad? Él veía el mundo en llamas, empezó a ver el mundo en llamas. Y gente corriendo por todos lados sin respetar las fronteras. Y después también esa roca le mandó otra información, ¿verdad? Y le reveló que en esa época, eso era en los años 68, y él lo tiene escrito, lo escribió eso, le dijo, esa información que le vino es mucha gente, de muchas almas antiguas, ¿verdad? Están encarnando en este momento para ayudar en este proceso en la Tierra, ¿verdad? Eso era a partir de los años 68, 65, por supuesto, antes también, ¿verdad? Pero se sabe que muchas almas han estado encarnando, especialmente desde esa época, llamadas, ¿verdad?, por el universo, por la divinidad, para contribuir en este momento tan, tan difícil que estamos viviendo, estos años, ¿verdad?, que vienen ya desde décadas atrás, ¿verdad? Y allí Swami Vishnavananda tuvo esta misión, ¿verdad?, o visión también, de empezar a hacer algo para contribuir desde, con un granito de arena, por supuesto, a este proceso de paz. Y lo primero que creó fue este curso para formación de profesores de yoga, ¿verdad?, que es el que damos anualmente. Y él decía que en ese curso era como una atracción, un imán, que iba a atraer a parte de estas almas. Por supuesto que no todas las almas evolucionadas se van a dedicar al yoga, otras se van a dedicar a otras disciplinas, de acuerdo a sus karmas, de acuerdo a sus tendencias. Desde todas las áreas espirituales se está colaborando y están viniendo estas almas, ¿verdad? Pero él llamaba a estas almas que están conectadas al yoga, ¿verdad? Y él entendía que el yoga era una de las disciplinas que iban a ser extremadamente útiles en esta época, ¿verdad? Y se dice que este curso, de hecho todos los experimentamos, lo que hemos tomado este curso, que hemos sido como llamados, ¿verdad? Cada uno ha encontrado este curso de alguna manera u otra, a través de un folleto, a través de un amigo que le dijo, mirá, existe un curso de formación de profesores. Swami Vishnavananda fue el pionero en formar. Estos cursos empezaron en los años 70, en el 68 fue el primero, ¿verdad? Y ahora se conoce mucho esto, ¿verdad? Cursos para formación de profesores, el yoga está muy expandido por el mundo, y realmente es una de estas ciencias que nos ayudan principalmente a cambiar nosotros. Ese era el concepto de Swami Vishnavananda, era crear líderes de paz. Él decía que, lo mismo que leímos hace un ratito, lo que decía Shivananda, que la paz social, la paz, o sea, la ausencia de guerra, no iba a venir desde ningún ismo, ¿verdad? Y ningún político la iba a poder instalar hasta que no empezara la gente a cambiar por sí mismo. Y esto es lo que ayuda esta ciencia de yoga, que te da herramientas para tú convertirte en un ser de paz, desde tu paz interior. Swami Vishnavananda solía mencionar, cuando hablaba de esto, incluso está en este video, dicen, ¿dónde se encuentra el video? En YouTube. Ustedes ponen In the Name of the Peace, en inglés. En el nombre de la paz. Después le podemos pedir a Sebastián que lo ponga el nombre en el, en el chat para que la gente lo pueda ver. In the name of the peace. Ahí van a ver a Swami Vishnu, nuestro maestro, y bueno, todo lo que es esta organización Jivananda y su misión, ¿verdad? Entonces Swami Vishnu solía decir, cuando hablaba de la paz, que lograr la paz en la sociedad era únicamente iba a ser posible si cada individuo empezaba a buscar la paz en sí mismo y a practicar. No es una cuestión solamente de teoría, ¿verdad? Y él hacía la analogía de, mostraba siempre su chal, ¿verdad? Su chal de meditación. Y él decía, este chal de meditación es de hilo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero transformar este chal de meditación en un chal de seda y no de hilo, ¿qué tengo que hacer? Quien conoce de tejido, de cómo se teje en los hilares, puede imaginarse, ¿verdad? Entonces, él decía, la única manera de cambiar este chal de meditación de hilo a un chal de seda es sacar cada hilito de algodón y sustituirlo por uno de seda, ¿verdad? O sea, cambiar cada hilo. Entonces la analogía era que la tela es la sociedad, ¿verdad? Entonces, si yo quiero cambiar la sociedad, transformar, ¿verdad?, la sociedad, tengo que lograr que cada individuo, cada ser que constituye esa tela de la sociedad, cambie, se transforme, ¿verdad? Y esta es la poderosa misión del yoga, ¿verdad? Ayudar con herramientas prácticas, como decíamos, aprendiendo a respirar, aprendiendo a relajarse, aprendiendo a hacer posturas de yoga para lograr estabilidad, luego alimentarse correctamente y, por último, lo que se llama el pensamiento positivo, que alberga toda la filosofía, y la meditación, que es hacia donde ahora nos lleva el siguiente verso. El verso número 66. Vamos a leerlo en sánscrito. Nasti buddhir ayuktasya nacha yuktasya bhavana nacha bhavayata shantir ashantasya kutah sukham. Verso 66 dice: para el inestable no hay conocimiento del yo, ni posibilidad de meditar. Para el que no medita, no puede haber paz. ¿Y cómo puede ser feliz el que no tiene paz? Hermoso verso, ¿verdad? Dice nuevamente, para el inestable, o sea, el que está siempre concentrado externamente, ¿verdad?, y atraído por los objetos externos, distraído por el mundo, para el inestable no hay conocimiento del yo, ni posibilidad de meditar. Para el que no medita, no puede haber paz. ¿Y cómo puede ser feliz el que no tiene paz? Entonces aquí nos habla Don Krishna de la necesidad de meditar, cómo la meditación genera paz en la mente. Y para realizar esto, bueno, tenemos que ser muy autodisciplinados, ¿verdad? O sea, la práctica de la meditación, por supuesto, viene acompañada de otras prácticas que son fundamentales, ¿verdad? La práctica de las posturas de yoga, la del pranayama, como decíamos, respiración, la relajación, son los tres primeros principios, ¿verdad? Luego la dieta también, una dieta adecuada que contribuya a la quietud mental, ¿verdad? Todo eso va a ir contribuyendo, y también el camino del servicio, ¿verdad? El camino del servicio, karma yoga, y la devoción, ¿eh? El repetir los mantras, el repetir oraciones, todo eso son prácticas preliminares que ayudan a en algún momento experimentar ese estado de meditación del cual surge luego la paz, ¿verdad? Por eso no es sentarse solamente a buscar el estado de meditación, porque en una mente como la nuestra necesitamos esas otras prácticas preliminares, pero sí instalarlo como una práctica diaria, todos estos principios, el ejercicio, o sea, las posturas de yoga, el que llamamos ejercicio adecuado, la respiración, la relajación, tiene que ser hecha a diario, ¿verdad? Y la práctica de la meditación, ¿verdad? Para practicar meditación se dice tenemos que tener tres principios bien claros. Primero es la regularidad. Tenemos que hacerlo regularmente. Cuando hablamos de regularmente no decimos dos o tres veces por semana, ¿verdad? A veces cuando nos dicen ¿y qué sería la frecuencia más adecuada para hacer yoga? Puede ser las posturas, puede ser meditación, ¿verdad? O las dos cosas hechas a la vez. Entonces nosotros decimos, y nos preguntan, ¿una vez por semana está bien? Bueno, le decimos, no lo desalentamos. Si no tenés más tiempo, está fantástico. Pero le hacemos estas preguntas. Te voy a hacer esta pregunta ahora. Decime una cosa. ¿Cuántas veces a la semana comes? ¿Una vez a la semana comes? ¿Verdad? ¿Dos veces a la semana? No. ¿Verdad? El alimento, la comida, la tenemos como algo regular, incluso más de una vez, ¿verdad? Al día. Entonces la meditación es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablamos de la regularidad en la meditación, decimos todos los días, incluso no hay feriados, ¿verdad? Para el meditador no es, ay no, hoy es el día de la bandera, hoy es el día de no sé quién, hoy es domingo, ¿verdad? Hoy no voy a meditar porque hoy es domingo. Ahí perdemos la batalla, ¿verdad? Perdemos la batalla enseguida. Entonces siempre decimos, nuestro maestro solía decirnos, que lo más es más importante que practiques meditación todos los días, aunque sea 5 minutos al día, con 5 minutos que le reservemos a la práctica de la meditación silenciosa solamente, ya es suficiente, ¿verdad? Después, por supuesto, tratar de ganarle un poquito más, 10 minutos, 15 minutos, máximo, nos dicen e instruyen nuestros maestros, para la práctica de la meditación silenciosa, media hora al día. Entonces, es preferible hacer esa media hora al día, todos los días, o incluso decimos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, lo que pueda, que por ejemplo decir, bueno, hoy medito 3 horas y después dentro de 15 días, 3 horas de vuelta, ¿verdad? O de esa manera, en forma no frecuente, pero más largo, ¿no? Entonces, crearse ese espacio de 5 minutos, ¿verdad? Luego, 5 minutos diarios, ¿verdad? Si es posible, luego viene la hora, ¿eh? El otro principio para empezar a practicar seriamente la meditación. Primero que sea todos los días. Luego, el horario, ¿verdad? Es importante tener un horario fijo. Entonces, en el yoga hablamos del Brahma Muhurta. ¿Cuál es el mejor momento para meditar? Brahma Muhurta. ¿Quieren saber cuál es el Brahma Muhurta? Lo va a decir el verso 69. El verso 69 del Gita dice, cuando es de noche para todos los seres, el hombre autocontrolado está despierto. Ese es el Brahma Muhurta. Cuando es de noche para todos los seres. Entonces ese horario entre las 3 de la mañana, ¿verdad? Y las 6 de la mañana, eso es Brahma Muhurta. Por supuesto, esto es en forma ideal, extrema, ¿verdad? Si uno se puede levantar a las 4 de la mañana y, por ejemplo, se baña, se higieniza y estar 4 y media en su lugarcito de meditación, eso sería lo ideal. El Brahma Muhurta técnicamente significa la hora de Dios. Brahma significa Dios o absoluto, Brahman, viene de Brahman. Y Muhurta significa momento en sánscrito. Es el momento en el cual, es el momento antes del amanecer, ¿verdad? Y es el periodo entre las 3 y el momento que sale el sol, antes, ¿verdad? Ponele, depende también de cada uso horario, ¿verdad? De cada situación geográfica. Antes de que salga el sol. El promedio ideal serían las 5 de la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, 6 y media como mucho, ¿verdad? Ese es el horario ideal. En Occidente tenemos un dicho que nos ilustra esto, muy sabio, ¿verdad? Que dice la abuelita o el abuelito del campo, dice, al que madruga, Dios lo ayuda, ¿verdad? Ese es el Brahma Muhurta. Es el momento en el cual hay menos rayas, agitación. Ustedes saben, se dan cuenta, cuando sale el sol inmediatamente, cuando uno está en un amanecer, el periodo más calmo, más tranquilo es justamente cuando no salió todavía el sol, ¿verdad? Cuando empieza a salir, bueno, hay un periodo mágico también, pero ya cuando esa bola hermosa se eleva por el horizonte, ¿verdad? Y ya empieza a subir, empieza la actividad, ¿verdad? Uno se siente que los pajaritos empiezan a sonar, las bocinas de los autos, la gente empieza a moverse, se empieza a levantar, empieza a ver lo que se llama contaminación mental, ¿verdad? Y también de ruido, ¿verdad? Y eso nos distrae. Por lo tanto, es el mejor momento, ¿verdad? Por supuesto, para levantarse en ese momento, en el Brahma Muhurta hay que acostarse temprano, ese es el secreto, ¿verdad? Pero en esta sociedad donde vivimos totalmente a traspié, al revés de lo que deberíamos vivir, uno debería levantarse antes de que salga el sol, o sea, ganarle al sol, y acostarse, o sea, levantarse en ese momento para meditar, y acostarse cuando el sol se acuesta, ¿verdad? Ese es el ciclo natural. Es lo que, como viven en el campo, ¿verdad? Pero imposible para nosotros en la ciudad esa situación, ¿verdad? Al menos decimos, tratar de no acostarse más tarde de las 11 de la noche. A las 10 de la noche sería el promedio ideal, ¿verdad? Para poder dormir 7 horas, que es incluso más importante que levantarse en Brahma Muhurta, ¿verdad? Porque si por trabajo, por actividades que no puedo dejar, me acuesto a las 2 de la mañana, no voy a decir me voy a levantar en el Brahma Muhurta, ¿verdad? Porque voy a quedar trastocado, ¿verdad? Entonces, el secreto de la salud, uno de los secretos es el sueño, ¿verdad? El dormir, al menos, se dice, en promedio entre 7 horas es lo correcto, ¿verdad? No más de 8 y no menos de 6. Entre 6 y 8 horas es el rango que se aconseja, 7 horas sería el promedio, ¿verdad? Entonces, si me acuesto a las 2 de la mañana, es preferible decir, duermo 7 horas, me levanto a las 9, pero ahí el principio que aplicamos es lo primero que haga, ¿verdad? Lo primero que haga es dedicarme a meditar. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo puede haber paz para el que no medita, verdad? O sea, la paz deriva de la meditación. Entonces, en ese proceso voy a lograr, en ese momento voy a lograr, mucha más claridad para el resto del día, ¿verdad? Y el tercer principio que hablábamos para meditar, decíamos regularidad, la hora y luego el lugar, ¿eh? Es importante tener un espacio, ¿verdad? Un espacio para la práctica. En esto siempre decimos tener una especie de altarcito. La palabra altar es muy bonita, significa aquello que eleva, ¿verdad? Entonces es necesario tener ese espacio, una pequeña mesita en la cual voy a poner una luz, una pequeña velita. Ese es el principal elemento del altar, ¿verdad? La luz genera luz y atrae seres de luz y limpia, en verdad, ese espacio de cualquier influencia negativa. Ese espacio lo ideal es que sea en una habitación separada, ¿verdad? Pero si no tenemos la habitación separada, decimos, créate un espacio delimitado incluso en un monoambiente. Imagínate que vivís en un monoambiente, ahí tenés todo. Pero ¿qué haces? Bueno, pones un pequeño biombo, una cortinita, un pequeño armario, algo que delimite. O si no tenés nada para poner, al menos ese altar va a estar delimitando ese espacio, esa mesita. Y pones una alfombra, ¿verdad? Un tapete, o le decimos también la yoga mat, donde la dejas ahí clavadita puesta, ¿verdad? Y ese espacio, cada vez que pasas por ahí, te va a hacer acordar lo que tenés que hacer, ¿verdad? Y se va a llenar de una vibración especial. Y vas a vibrar desde allí hacia todo, irradiar desde ese centro. En la India, el lugar más importante de la casa es lo que se llama el Puja Room. Puja Room significa el cuarto de adoración. Y desde ese espacio se construye todo el resto, ¿verdad? Entonces, ese espacio de meditar todos los días, practicar ese espacio de quietud mental. Nuestra práctica de meditación se basa principalmente en la concentración en un mantra, ¿verdad? Porque es la técnica para hoy día, en donde hay tanta inestabilidad mental. Se dice lo que genera más estabilidad en la mente es concentrarte en el nombre de Dios, lo que decimos. El mantra o cualquier palabra sagrada o cualquier oración cortita para el proceso de la meditación en sí. Como preámbulo uno puede rezar una oración más larga para preparar la mente, pero luego quedarse haciendo japa, ¿verdad? Meditación japa es lo que aconsejamos, ¿verdad? Repetir el mantra, ya una frase cortita, por ejemplo, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, eso es un mantra, Om Namo Narayanaya. Hay varios de los mantras que podemos repetir y dedicar al menos 5 a media hora, minutos diarios a ese proceso, ¿verdad? Eso poco a poco va a generar un estado de calma y de paz, que tal vez no la experimentamos en ese momento justo, pero siempre vamos a experimentar luego de que dejamos esa práctica como algo diferente en nuestro día. Es ese encuentro diario que produce la meditación. Entonces, para el inestable no hay conocimiento del yo ni posibilidad de meditar. Para el que no medita no puede haber paz. ¿Cómo puede ser feliz el que no tiene paz? Por eso motivamos a todos a que se conecten con esta práctica y pasamos un avisito importante, que es que en octubre, a partir del 19 de octubre al 26 de octubre, vamos a tener un retiro de yoga, o lo que llamamos vacaciones de yoga, en Merlo, San Luis. Son 7 días donde uno puede aquí realmente instalar estas prácticas, ¿verdad? La práctica de yoga, la práctica de la respiración, la relajación y la meditación, en un ambiente ideal, en las montañas allí en San Luis, en Merlo, que es un lugar hermoso. La información la tienen en la página sivananda.org.ar, y también en ese predio, durante ese mes, se va a dar el curso para formación de profesores de yoga, del cual hablamos, y que también invitamos a todos para que puedan interesarse, aunque sea averiguar, porque realmente es algo que está diseñado para todos, para que cada uno pueda convertirse en ese líder de paz para la humanidad. Vamos a hacer un cierre con el Maha Mrityunjaya Mantra por la paz, por la salud de todos los seres. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanam Vityor Mukshiyamam Retat Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanam Vrityor Mukshiyamam Ratad Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urubharukamivabandhanam Vrityor Mukshiyamam Ratad Om Shanti Shanti Shantihi Om Paz Paz Paz. Agradecemos a nuestros maestros, que todo el mundo alcance paz y felicidad.